Buenas tardes, amigos y amigas. Bienvenidos y bienvenidas a otro Info Latino, el informativo más completo y veraz de lo que ha sucedido en la última semana. El equipo está preparado. Quédense en sintonía, que se viene el semanario alternativo de Radio Lora.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes a toda la audiencia de Radio Lora. Está en el 97,5 MHz en su noticiero Info Avia Yala. También les recordamos que nos pueden sintonizar a través de la página www.lora.ch. Hoy, 19 de noviembre del 2024, tenemos la efeméride de la semana, también tenemos la noticia local, después iremos hasta Avia Yala y tendremos las noticias internacionales. Quédense en sintonía. El 19 de noviembre es el Día Internacional para la Prevención de la Violencia y el Maltrato contra las infancias y adolescentes. Los abusos y la explotación de la infancia, especialmente a nivel sexual, constituyen un problema universal y alarmante, por lo que medidas eficientes y sostenidas de prevención y de protección son necesarias, ya que sea a nivel familiar, local, nacional o internacional, tras una larga tradición de silencio. Los abusos sexuales de los que son muchas veces víctimas los niños hacen cada vez más objeto de las revelaciones y ocupan un sitio eminente en la escena pública y política. Teniendo en cuenta que los gobiernos y las organizaciones de la sociedad civil deben jugar un papel importante en la promoción y el respeto del derecho infantil, tal y como son enunciados específicamente en la Convención sobre los Derechos de las Infancias, el artículo 19 y 34, con el fin de contribuir a la protección infantil contra los abusos, la WWSF lanzó en el año 2000 el Día Mundial para la Prevención del Abuso contra las Infancias. Este día, destinado a ser conmemorado cada 19 de noviembre, en sinergia con el Día de los Derechos del Niño, que es el 20 de noviembre, tiene por objetivo el crear un punto de reunión destinado a poner en evidencia el problema de los abusos, así como la necesidad de intervenir urgentemente en la difusión de programas de prevención. Para darle a este día toda su dimensión, la WWSF ha lanzado en el año 2001 una coalición internacional de ONG reuniéndose alrededor del día con el fin de privilegiar y aumentar la educación preventiva. Hoy nos sumamos nuevamente a múltiples organizaciones feministas y transfeministas con el propósito de visibilizar y denunciar la violencia sexual contra las infancias y adolescencias, un crimen de poder que atenta contra su integridad física, psíquica y social, vulnerando sus derechos, lo que constituye un delito aberrante. Las leyes agresores son 85% personas del círculo cercano a la familia y el 90% son varones. En situaciones donde el abusador es el sostén económico, el acceso a una real justicia para esas infancias o adolescencias y madres protectoras determina mayor dificultad. La desigualdad socioeconómica conlleva una mayor vulnerabilidad. Exigimos un Estado presente que garantice un abordaje integral de cada una de las situaciones con políticas sociales que acompañen este proceso. La educación sexual integral en todos los niveles educativos es una herramienta necesaria para la prevención y detención temprana del abuso. Es urgente y necesaria la implementación efectiva de la ESI. Repudiamos la injusticia patriarcal con prácticas revictimizantes sobre las infancias y adolescencias, desoyendo sus voces. También denunciamos las prácticas criminalizantes sobre sus madres protectoras, persiguiéndolas y hostigándolas a través de argumentos vinculados con el inexistente síndrome de anihilación parental o el síndrome de falsas memorias, promoviendo o revinculaciones con progenitores abusadores, así como dilaciones con las investigaciones y condenas. Y ahora vamos para las notas locales. La iniciativa Adiós a la Estrella de Género. La guerra cultural ha llegado a las urnas el 24 de noviembre. La ciudad de Zurich votará si se permite a la administración municipal utilizar la estrella de género en los textos oficiales. Votación sobre los signos de puntuación, una primicia mundial. La promotora de la iniciativa y miembro de la UDS, Susanne Brunner, califica de dictado lingüístico moral impuesto desde arriba el uso del género en el lenguaje de la ciudad y quiere que el asterisco se prohíba por ley. También resulta irónico que la promotora de la iniciativa se preocupe por la legibilidad de la correspondencia oficial, que no es precisamente conocida por su accesibilidad, incluso sin un lenguaje con equidad de género. Es como si estuvieran hablando con germanistas y lingüísticas y hablaran realmente de lengua, pero no lo hacen, al menos no en el contexto de la próxima votación. En realidad, por supuesto, están hablando de que les molesta determinadas identidades de género u orientaciones sexuales, explica Tsuri Anatol Stefan Witsch, experto en lenguaje no discriminatorio. Eso le resume todo y encaja con el espíritu de la época. No se trata de lenguaje y los caracteres especiales. Se trata de hacer invisibles a las personas no binarias y trans. Y otra nota local, el pasado 16 de noviembre decidieron diferentes colectivos marchar en solidaridad con Palestina y el Líbano, alzando la voz en contra del genocidio que el ente sionista está cometiendo en Gaza y en solidaridad con el pueblo libanés. Vamos a compartir un audio por parte de estudiantes por Palestina donde exigen a diferentes universidades de Suiza dejar de cooperar con universidades sionistas, ya que las mismas juegan un papel de complicidad con el genocidio en Gaza.
Hello everyone, marhaba. I'm speaking to you today on behalf of Students for Palestine Zurich. Whilst the Zionist perpetrated genocide rages through Gaza and is ethnically cleansing the north, whilst the West Bank has been suffering under the most brutal military apartheid and land-grabbing policies in recent history, whilst Lebanon is being bombed from the Bekaa Valley to Beirut, whilst millions across the Arab world are displaced and thousands upon thousands are being brutally slaughtered by bombs, starvation, and diseases for days, weeks, months, even over a year now in Gaza, I want to remind us all that none of this started recently. No, none of this started on the 7th of October, when Teta shared the fate of 750,000 Palestinian refugees during the Nakba. The West remained silent, and so did Switzerland. But after robbing us of our lands, from the Nakab to the Galilee, they didn't stop. Settlements continued, and the West Bank, Al-Quds, and Gaza became the next victims. And the West, it remained silent, and so did Switzerland. When the Zionist army flattened Beirut and Palestinians were massacred
in Sabra and Shatila, the West remained silent, and so did Switzerland. And when Gaza became the largest prison on earth, the West once again remained silent, and so did Switzerland. But we refuse to be silent. We, the students of Zurich, know very well that our institutions are complicit in this genocide. Every single university in Gaza has been reduced to rubble. Our universities, they don't say a word. No, much worse, they collaborate with the very developers of the arms and computer programs used to unleash this destruction. Whether ETH, UZH, ZHDK or ZHAVE, they all have collaborations with Israeli universities, and every single one is complicit in this genocide. Whether it's Technion's weapons programs, Haifa's military programs, Bar-Ilan's Shin Bet programs, the list goes on, and yet they remain apathic. They don't care. Much worse, they defend these collaborations and criminalize us for protesting them. Because we chanted no tech for genocide in ETH's halls, because we call for an end to our universities' complicity in genocide, in apartheid, and in settler colonialism, we are being criminalized. 40 charges. For what? 2 sit-ins. 2 hours. 2 hours of peacefully sitting. 2 hours of peacefully chanting. 2 hours of humanity was so unbearable that they had to arrest us. ETH, drop the charges. ETH, drop the charges. ETH, drop the charges. Even though you may not have seen us in the news much lately, don't worry, we're busy. We, the students, will not be stopped. We remain steadfast and are determined to achieve our demands. 1, an academic boycott of Israel. 2, a clear positioning towards the ongoing crimes against the Palestinian people. 3, solidarity with Palestinian students and academics. 4, an end to the repression of students. 5, the commitment to rebuild Gazan universities. And finally, 6, a consumer boycott of Israeli goods and services implemented across uni grounds. These demands are universal, and students across the globe are fighting for the same thing. Some have succeeded, many have not, yet. But almost all have faced repression. And that's why we need your help. The legal costs, because of fines and processing costs of these charges, even with a pro bono team of lawyers taking our cases, is already in the tens of thousands of francs. That's why we're organizing a Soli party to raise funds for those facing charges on the 29th of November at Profitref. Join us in support of the ETH 40, and we promise to continue no matter what. And this goes to all the students, academic staff, professors, people that are associated with universities. The student bloc will be meeting by these statues. So join us there, please. And finally, repeat after me. ETH, you can't hide.
ETH, you can't hide.
ZHDK, you can't hide.
ZHDK, you can't hide.
UZH, you can't hide.
UZH, you can't hide.
ZHAVE,
you can't hide.
You're all complicit in genocide.
Siendo las 18 horas con 14 minutos, ahora vamos a un tema musical. Esto se titula Somos Sur.
Tú nos dices que debemos sentarnos, pero las ideas solo pueden levantarnos. Caminar, recorrer, no rendirse ni retroceder. Ver, aprender como esponja absorbe. Nadie sobre todos, faltan todos, suman todos. Para todos, todo para nosotros. Soñamos en grande que se caiga el imperio. Lo gritamos alto, no queda más remedio. Esto no es utopía, es alegre rebeldía. Del baile de los que sobran, de la danza tuya y mía. Levantarnos para decir ya basta. Ni África ni América Latina se suba. Con barro, con casco, con lápiz a patear el fiasco. Provocar un social terremoto en este charco. Al suelo y del suelo al cielo vamos.
Siendo las 18 horas con 19 minutos, continuamos con más noticias y ahora pasamos para Abya Ayala y comenzamos con México. Y bueno, con México es el 41 aniversario del EZLN. El pasado 17 de noviembre se reunieron en la Casa de los Pueblos y Comunidades Indígenas en un acto político y cultural donde con diferentes actividades mostraron el apoyo por la lucha de los pueblos. Vamos a mostrarles, a compartirles un audio de uno de los discursos de bienvenida que tuvieron.
Unidos. Les agradecemos la paciencia, tuvimos aquí unas broncas técnicas. Entonces, pues les agradecemos que hayan aguantado. Y pues bueno, el día de hoy estamos acá reunidos en en el marco de celebrar 41 años de la fundación del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. En estos 41 años, pues también estamos desde acá gritando alto a la guerra en contra de los pueblos zapatistas. Y pues en este marco se ha estado también generando una campaña global contra la guerra a los pueblos zapatistas, donde muchos y muchas han estado realizando diversas acciones por toda la situación que se ha estado presentando allá en el sureste mexicano. Sabemos que ha estado pues aconteciendo una situación bastante compleja, que si bien no es nueva para el zapatismo, hay pues nuevos fenómenos que han estado impidiendo tener una vida digna para los compañeros y las compañeras. Entonces, desde acá, pues, no queremos dejarlo pasar. Sabemos que ustedes tampoco. Y es por eso que les convocamos a esta actividad político-cultural, donde vamos a tener, pues, algunas participaciones de compañeros, de compañeras. Vamos a tener un poquito de poesía, vamos a tener también a los compañeros y compañeras más pequeños de la comunidad otomí, en este coro de la Escuelita Autónoma Otomí. Vamos a tener un poquito de trova y de música mexicana, y pues también vamos a tener, pues claro, un poco de baile para poder bailar juntos y juntas la alegre rebeldía que pues los zapatistas y las zapatistas nos han enseñado. Entonces, pues bueno, gracias a todos y todas, y pues vamos a dar inicio a este evento, por favor.
Ciudad de México, a 17 de noviembre del 2024. Compañeras y compañeros, agradecemos a todos y todas los presentes, a quienes nos acompañan a la distancia y a quienes han sentido el resonante latido del Ejército Zapatista de Liberación Nacional. Saludamos a nuestras compañeras y compañeros zapatistas. Hoy nos convocamos para celebrar los 41 años de la Fundación de la Autonomía Zapatista. Nos convocamos para no olvidar la esperanza que hay detrás de la construcción de otro mundo posible.
Como cada 17 de noviembre y cada primero de enero, seguimos subrayando que las demandas que desde el sureste mexicano dieron a conocer a un movimiento político, pues siguen vigentes. Son 41 años de su fundación, 30 del levantamiento zapatista, y las 13 demandas siguen vigentes, y son 13 las semillas. Tenemos a la semilla del trabajo, tenemos la semilla de la tierra, la semilla del techo, la semilla de la alimentación, la semilla de la salud, la semilla de la educación, la semilla de la independencia, la semilla de la paz, la semilla de los derechos para todas las mujeres, la semilla del derecho a la información, la semilla de la libertad, la semilla de la democracia, y por supuesto, la semilla de la justicia.
¡Sí! 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 ¡Sí!
continuamos también con México. Otra noticia, Griselda Triana, la lucha de las familias de las y los periodistas asesinados y desaparecidos. Griselda Triana se ha convertido en un referente de la lucha por la justicia y la libertad de prensa. Sin embargo, su labor como activista defensora de derechos humanos y coordinadora ejecutiva de la Red Nacional Tejidos Solidarios de Familias de Periodistas Asesinados y Desaparecidos en México nunca estuvo en sus planes. Sinaloa no fue su lugar de nacimiento, se convirtió en su hogar. Griselda Griana nació en 1969 en Guadalajara, Jalisco, y fue la primera nieta de la familia por parte de su padre. Muy consentida y querida desde entonces hasta la fecha, según cuenta. Durante su infancia, su familia decidió mudarse a Culiacán, en el estado mexicano de Sinaloa, conocido por su clima cálido, su gastronomía y su música de banda. Ahí fue donde conoció la playa, aquellos viajes junto a sus padres, hermanas y hermanos, en los que caminaba frente al mar y veían los atardeceres, quedaron grabados como uno de sus recuerdos. Y bueno, su primer acercamiento al periodismo fue cuando estudiaba psicología. Comenzó a trabajar a la par en un periódico noreste en Culiacán, donde estudiaba a algunos columnistas a transcribir sus entrevistas, entre otras actividades. Luego, en el diario de Sinaloa, fue la encargada de diagramar las notas nacionales e internacionales. Le pedí al director en ese momento que me diera oportunidad de empezar a reportar. Me llamaba mucho la atención cómo las y los reporteros salían a reportar. Entonces ahí empezó el gusanito por ser reportera, recordó la defensora de derechos humanos. De los medios impresos, Griselda pasó a la radio comercial y luego a la radio en espacios universitarios. La búsqueda de la nota de 8 columnas era lo que le llenaba de orgullo. La verdad, lo disfrutaba, eran otros tiempos, era cuando una salía a reportar y quería llevarte la nota de 8 columnas. A mí me tocó esa época. Ahora ya no trabajas por la nota de 8 columnas, ya no reporteas. Las condiciones ya no están para eso, pero fue una época que yo disfruté mucho como reportera. Obviamente me tocaron muchos hechos violentos, situaciones complicadas, así lo comentó. Salir a reportar era una de las actividades que compartía con Javier Valdés, a quien conocía en la universidad y con quien tras años de noviazgo se casaron y tuvieron 2 hijos. Javier era integrante de un grupo musical de folclore latinoamericano. Era jipioso, tenía el cabello largo y llevaba morral.